Después de comer en casa, Sancho regresó a la de Don Quijote y allí explica al bachiller cómo Ginés de Pasamonte le robó el rucio, quedando suspendido en albarda que el muy bribón había dejado sobre cuatro estacas.
Y la cuelgan, eso del Quijote lo cuelgan. Eso contaba mi padre, porque mi padre me contaba muchas cosas de esas, que le quitaban al Quijote la albarda, vamos, el aparejo, y lo colgaban y el Quijote estaba durmiendo. Eso lo contaba mi padre, me lo contaba a mí y a mi madre y a una hermana mía.
¿Y quién dormía? ¿Don Quijote dormía en el aparejo?
El Quijote se quedaba durmiendo. Los armaban, le quitaban la montura al caballo y la colgaban en un sitio y estaba durmiendo allí el Quijote.
¿Allá arriba?
Y se lo llevaban en el caballo. Además, así lo contaba mi padre, que yo no lo he visto nomás que lo que mi padre contaba. ¿Sabes? Eso sí lo he oído yo de contar de mi padre.
Después de dar con su cuerpo en tierra, una vez que se despertó, comentan lo del error de imprenta, lo que hizo con los 100 escudos. Y por fin termina la discusión gracias a Don Quijote, que le pide al bachiller Sansón Carrasco que, si es poeta, le haga unos versos que traten de la despedida que pensaba hacerle a su señora Dulcinea del Toboso. Unos versos acrósticos, con la dificultad que suponía, según el bachiller, de hacer semejante cosa, ya que el total de las letras era de 17. Que si hacía cuatro castellanas de cuatro versos, sobraba una letra. Y si de a cinco, a quien llaman décimas o redondillas, faltaban tres letras. Las décimas. ¿Se escriben décimas?
Pues no, no se escriben décimas. Lo que yo no puedo asegurarte es si no se escribe porque no se saben hacer. Y es más cómodo decir que eso es una cosa que está trasnochada, que es de los clásicos, de Vicente Espinel, de Quevedo, etc. O que a lo mejor yo esté equivocado y la poesía desnuda, blanca, tenga más mérito que la décima. Para mí, desde luego, no.
De todas formas, tú de siempre has sido un admirador de Quevedo.
No es precisamente admirador de Quevedo, sino que como Quevedo murió en Villanueva de los Infantes y aquí está su tumba, difuminada en el polvo enamorado ese que él mismo predijo en su célebre soneto, pues por un poco de necesidad y por un poco de arraigo, pues he querido ser un poco quevedista y he estudiado a Quevedo con mucho cariño, pero la poesía de Quevedo no es la poesía que a mí me gusta. Yo soy más gongorista que quevediano. No obstante, estoy enamoradísimo de la poesía de Quevedo, claro.
Pues quedaron en eso, en componer los versos y en que la partida sería de allí a 8 días. Encargó Don Quijote al bachiller que no dijera nada, especialmente al cura, al maese Nicolás y a su sobrina y al ama, y todo lo prometió Carrasco. Y así llegamos al capítulo quinto, que trata de la discreta y graciosa práctica que pasó entre Sancho Panza y Teresa Panza, con otros sucesos dignos de feliz recordación. Un quinto capítulo que el autor tiene por apócrifo. Ahí estamos. En un lugar de la Mancha.
Lo ficticio novelesco y lo real de nuestros días en un programa basado capítulo a capítulo en la novela de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Es una serie de José Luis Muñoz Martínez.
Llegando a escribir el traductor de esta historia, este quinto capítulo, dice que le tiene por apócrifo porque en él habla Sancho Panza con otro estilo del que se podía prometer de su corto ingenio. Y dice cosas tan sutiles que no tiene por posible que él las supiese. Aún así, no quiso dejar de traducirlo por cumplir con su oficio, y eso es lo que hizo. Recordemos que nuestros personajes están en el pueblo del Hidalgo, que es el mismo que el del cura, Barbero y Sancho. Y el bueno del escudero, una vez que Don Quijote dice que partirán en 8 días, marcha a su casa a preparar la salida tan regocijado y alegre que su mujer conoció su alegría a tiro de ballesta.
Está un tiro bala, está a media legua, está a 2 kilómetros, y ahora todos lo venden por metros. ¿Sabe usted?
¿Y cuánto hace que no escucha usted la palabra que está un tiro de bala o un tiro de cañón?
Pues no se siente. Así no se siente la palabra. A un tiro de bala no se siente.
¿Cuánto hace que no se siente la palabra esa?
Pues eso ya hace mucho tiempo que no se siente.
¿Pero usted sí la ha oído?
Sí, 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 yo sí la he oído. Yo cuando era más nuevo tenía un oído muy especial, pero ahora no tengo oído porque ya no vale uno para nada. No vale uno nada más que para estrobar.
¿Y quién decía eso de que estaba a un tiro de bala, a un tiro de cañón? Eso,
por ejemplo, ¿sabe usted? Estábamos en una cuadrilla y decíamos, pues, viene la nube aquella, pues, un tiro de bala, pisca más o menos. En vez de decir 1 kilómetro, coño, que tenemos la nube, un tiro de bala. Que venía una nube en el verano. Y decía, no, pues está un tiro de bala, pisca más o menos. 1 kilómetro. Y a lo mejor dice otro, y decía, pues está 2 kilómetros. Y decía otro. Y estaban 4 o 6 trabajando, que ocurría eso. Pues está 4 o 6 kilómetros la nube, y decía otro, está un tiro de bala. Cada uno daba su plan.
Juan Pedro, le conocimos hace 7 días recién levantado de la siesta y camino de una partida de tute de peseta porque, como él dijo, si hay muchas pérdidas solo llegarán a 5 duros. ¿Quién decía lo del tiro de bala?
Eso lo decía mi abuelo cuando yo era muy chiquitín, lo contaba mi abuelo, porque mi abuelo fue toda la vida corredor. Corredor aquí que entonces pesaban todo lo que se vendía y se medía. Pues lo pesaba mi abuelo, porque tenía un ramo que le hacían de los corredores del ayuntamiento. Pagaba su tanto por ciento, si valía, que entonces valía 5 o 6 mil pesetas, que era una millonada entonces, 5 o 6 mil pesetas, para un año. ¿Sabes? Y lo contaba mi abuelo todo eso. Porque mi abuelo es que era muy arquitecto. Mi abuelo, decían el Alfonso, el corredor. Fue lo menos 60 años corredor, hasta que pudo andar. Y luego se quedó mi padre, de corredor, en el puesto de mi abuelo.
¿Y por qué me dice Juan Pedro que era arquitecto, que era un poco arquitecto?
Porque mi abuelo es que era muy útil para todo. A mi abuelo no se le resistía nada. Era un hombre de estos que había antiguos, que decía, voy a tal sitio y iba. Si era de noche, era de día o era como fuera, y muy decidido. Que estos no valemos para eso. Y mi abuelo era un hombre que era muy decidido. Mi abuelo que era un tío badaje, era un tío bestia, era un tío borrico. Mi abuelo no cogía por esa puerta. Era un tío que daba miedo, ¿sabes?
Juan Pedro, hace ya muchos años que no escucha esas formas de expresión.
Ya la gente que hoy los cría no está como los de antiguamente. No se creen nadica ni nada. Los que hoy hay no creen en nada, ni saben nada ninguno. ¿Sabes? Nada más que los antiguos.
Pero entre ustedes, que entre la gente de su quinta, ¿se decía también
sí,
eso?
Sí, 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 sí. Los de nosotros sí los criamos todo eso. Que estaba un tiro de bala, por ejemplo, y decíamos, coño, pues para allí viene uno un tiro de bala, pesca más o menos. Venía uno por un camino o por el medio de un terreno. Pues coño, para allí viene uno, pues hay un tiro bala, pesca más o menos. Irá de caza, que ocurría muchas cosas.
¿Y cuántos metros más o menos calcula para decir eso de que está un tiro de bala?
Pues eso, metros, pues a lo mejor, pues hay 1000 metros.
¿Un kilómetro?
Sí. 1000 y pico de metros.
Pues Sancho llega tan contento a su casa que, preguntado por su mujer, contesta con unas frases tan escogidas que su pobre mujer ni se entera. Como se había quedado in albis y volvió a preguntar, Sancho le dice que tiene determinado volver con su amo y servirle, porque quieren salir por tercera vez en busca de aventuras. Y quiere ir con él porque así lo quiere su necesidad, junto con la esperanza de pensar si podrá hallar otros 100 escudos como los ya gastados, puesto que le entristece también el separarse otra vez de los suyos. Y de ahí que dijera que bien le holgara, si Dios quisiera, de no estar contento. La mujer de Sancho le echa en cara que después de haberse hecho miembro de Caballero Andante, habla de unas formas que no hay quien le entienda. Total que Sancho le pide a su mujer que en los 3 días cuide bien al rucio, que le doble los piensos y que requiera la albarda y las demás jarcias, porque no van a bodas sino a rodear el mundo y a tener aventuras con gigantes y oír silbos, rugidos, bramidos, balandros, que prefiere mucho antes que vérselas otra vez con yangüeses y con moros encantados. Y todo ello sea bienvenido porque, antes de mucho tiempo, ya se ve como gobernador de una ínsula. Teresa, que así se llama la mujer de Sancho, le recrimina por pensar como piensa, ya que, a fin de cuentas, sin gobierno salió del vientre de su madre, sin gobierno vive y sin gobierno lo llevarán a la sepultura. Aún así, dice Teresa, si por ventura os vierais con algún gobierno, no os olvidéis de mí y de vuestros hijos, porque Sanchico tiene ya 15 años y es razón de que vaya a la escuela, como lo es el de casar a Marisancha, que tiene tantas ganas de marido como el padre de gobernar. Y al oír semejantes cosas, Sancho le contesta que si un día de ser gobernador, ha de casar a Marisancha tan altamente que no la alcancen sino con llamarla señora. ¿Con llamarla señora? Casadla con su igual, dijo Teresa, que es lo más acertado.
De acuerdo. Vaya, que hay que casarla igual, por igual. Pero si hay que casarla diferente, pues también, como quiera.
Casadla con un igual, que es lo más acertado. Que si de los zuecos la sacáis a chapines y de saya parda a saboyanas de seda, y de una marica y un tú a una doña tal y señoría, a cada paso ha de caer en 1000 faltas, descubriendo la hilaza de su tela vasta y grosera.
Pues sí, teniendo los dos iguales no hay problema ninguno.
Josefa Carmona acaba de salir de la farmacia, y como casi siempre, la encontré muy cerca de la carretera, arteria que divide Argamasilla en 2, dejando ruidos en el centro. Nos sentamos junto al Guadiana, que por aquí está canalizado, y me contó que está mal de los bronquios, que tiene azúcar, que tiene de todo. Josefa Carmona tiene a sus 4 hijas casadas ya.
Y están pues pica más o menos. Las tengo.
¿Se casaron bien?
Sí, pobres pero bien.
O sea, ¿con un igual o no?
Sí, pobres, trabajando como todos.
¿Y qué hubiese preferido, Josefa, que se hubiese casado con alguien con más dinero?
Pues no. Os lo digo yo, lo que usted, que a lo mejor luego hay, o a lo mejor no, pero yo las he casado, las 4, pica más o menos.
Así que se casaron con un igual, según la costumbre.
Bueno, las costumbres porque ahora no son las de entonces. Entonces eran unas costumbres y ahora son otras. Antes las tenías recogidas en tu casa y no salían más que cuando tenían que salir, y ahora pues eso, ahora la gente nueva está loca.
Tan loca la gente.
Que se case con un igual, porque si no, a cada paso ha de caer en mil faltas, descubriendo la hilaza de su tela vasta y grosera.
No, pues luego se acostumbran según, eso según. Porque ha habido quien se ha casado aquí en este pueblo. Era un gañán. Y la mujer del amo se enamoró de ella y luego vivieron felices. Una rica y un pobre. Y vivieron muy bien.
¿Eso ocurrió aquí en Remasilla?
Sí, vaya, ya lo creo, ¿no? Ahí, en esa plazoleta que hay, los amos de esas casas.
Es una historia que ya nos contaron cuando aquellas aventuras del carro que quedó atrancado en un barrizal, y que si no es por unos de Tomelloso, aún estaría por ahí. Pero volvamos a la ficción de nuestra historia. Sancho quita hierros diciendo que después de 3 años vendría el señorío, a lo que Teresa responde que sería gentil casarla con un condazo o caballerote, y que cuando se le antojase la llamara villana, hija de destripaterrones y de la pelarruecas, y que por ahí ella no pasaba. Que trajese dinero y que ella la casaría con Lope Tocho, el hijo de Juan Tocho, que es el indicado. Sancho recuerda a su mujer lo que dicen los mayores, que el que no sabe gozar de la aventura cuando le viene, que no se debe quejar si se le pasa, y que estaría muy bien que diera con su cuerpo en algún gobierno, que casara como era debido a Marisancha, y que ya vería cómo la llamaban a ella doña Teresa Panza, y se sentaría en la iglesia sobre alcatifa, almohadas y arambeles, a pesar y despecho de las hidalgas del pueblo.
Para la gente sí, para mí no. Para la gente sí, parecía que tú estabas en un lado un poco privilegiado, pero para mí yo no sé, que he dicho que podía pasar quien quisiera a la capilla, que a mí no me importaba, lo que pasa que no, la gente la respetaba, como es la iglesia muy grande, no tenían ninguna necesidad de pasar nadie a ninguna de las otras capillas, pero si algún día por cualquier circunstancia había comuniones o venía el obispo o había una, y había más gente, la gente podía pasar y pasaban, de hecho, pero no, yo no me encuentro, que no me encontraba yo privilegiada por estar allí, sino que ya era una costumbre de toda la familia de tener la capilla.
¿Y esa distinción capilla, resto de fieles, es normal?
No es normal que en las iglesias haya capillas particulares. Antiguamente ya he dicho que sí, y ahora, pues hasta ahora las hemos tenido, y ya de aquí en adelante ya creo que no.
La casa de Dolores Fernández es muy grande, aunque las obras de remodelación han hecho que de la primitiva forma no se conserve nada, ya que han desaparecido los balcones, las columnas del patio. Estamos en la planta baja, junto a un ventanal, al pie de la escalera, y donde tímidamente Dolores me dice que tiene otros apellidos: Fernández, Rodríguez, Ximénez de la Cuba y Oropesa.
Nada, pero ya no tengo nada.
Pero bueno, entonces Dolores, ¿los antepasados tuyos quiénes son?
Pues no lo sé, porque eso ya se le va hacia mucho y tengo un álbum genealógico, pero ahora mismo no te lo puedo decir.
¿Y no has buceado en el árbol genealógico?
Sí, claro. Todos mis antepasados los tengo todos en el árbol genealógico, pero o sea que a mí eso ya no... Ya lo dejo pasar. Ya pero soy de esta generación.
Con esos apellidos tan rimbombantes debe ser gente muy importante, ¿no?
No lo creo. Sí, gente importante del pueblo. Antiguamente, sí. Por eso te digo que tenemos escudos. Tenemos 2 escudos en la familia, uno militar y otro familiar, otro en otra casa y el que tenemos aquí.
El escudo familiar tiene un castillo, un león y está dividido en 4 campos. El escudo de armas aún puede verse. ¿En qué capilla?
Pues conforme se pasa, en la primera a mano izquierda.
De la iglesia está de aquí de Argamasilla, ¿no?
De aquí de Argamasilla.
Que la parroquia, la
que
primera.
Que la parroquia, que ya la inauguran otra vez el sábado que viene.
Después de las benditas obras.
Exacto.
O malditas obras.
O malditas.
Porque es muy incómodo ir a misa allá, tan lejos, ¿no?
Pues sí, muy incómodo, y porque se va en coche, pero ya llevamos 10 meses yendo.
En la iglesia de Argamasilla hay 4 capillas. Una que pertenece al marqués de Casapacheco y otras 3 familiares. ¿De quién es la capilla, Dolores?
La capilla es familiar. La nuestra es familiar, lo mismo es de todos. Somos 7 hermanos, pues de todos. Es una capilla familiar.
¿Y cómo se puede tener una capilla en una iglesia?
Porque creo que antiguamente ayudaron a la reconstrucción de la iglesia y entonces el obispo les cedió a cada uno una capilla.
¿Y eso
o sea,
qué es?
Como un privilegio, sí, 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 por haber aportado cierta cantidad a la ayuda de la iglesia.
¿Y qué tienes en la capilla? ¿Reclinatorios, altar?
Pues hay un altar de la Virgen del Carmen, luego hay otro que está Santa María de la Cabeza y San Isidro, y antiguamente creo que estaba la Virgen de la Candelaria, y allí tenemos pues un banco con reclinatorios para oír desde ahí la misa, la familia.
Dolores, ¿y qué se siente cuando se está en esa capilla y la gente está en la nave central?
Pues no sé, yo siempre me acostumbro a oír misa desde ahí y ahora lo voy a echar mucho de menos.
¿Por qué ha desaparecido la capilla?
Ya han quitado las barandas y entonces se ha quedado ya todo para la iglesia. Pero vamos, igual se puede oír misa dentro que fuera. Yo es que me encontraba allí como más recogida, yo qué sé. Sí, me gustaba mucho.
Pero como en tu casa, ¿no?
Casi como en mi casa. Pero sabía que era que quien quisiera podía pasar allí y oír misa si querían y estar allí y todo. Lo que pasa que no, estaba como un poco separado.
¿Y por qué han suprimido esa barandilla?
Pues yo creo que es porque no haya diferencia. A mí me parece que es eso, porque la iglesia es suficientemente grande para no haberlas quitado. Supuesto que en muchas catedrales y iglesias y de pueblos incluso hay capillas y han dejado las barandas. Aquí las han quitado.
Así que Teresa se sentará en la iglesia sobre tapetes y tapices y Sanchica de ser condesa diga lo que diga a su mujer. Teresa, que yo creo que está a punto de perder los nervios con esta conversación, le dice a Sancho que el tal condado será su perdición. Que haga lo que quiera, pero que si la hace condesa o duquesa, será sin su consentimiento porque siempre fue amiga de la igualdad. Teresa le pusieron en el bautismo, sin dones ni donas, Cascajo se llamó su padre, y a ella, por ser la mujer de Sancho, la llaman Teresa Panza, cuando en buena razón le habían de llamar Teresa Cascajo. ¿A usted la llaman por el apellido del marido?
No, aquí el que tiene su apellido lo tiene. Y el que no lo tiene, pues no le ponen otro. ¿Y?
Usted es Josefa Carmona. Y al casarse no cogió el apellido del marido.
Yo no, yo tenía el mío. Y mi marido tenía el suyo. Luego nacieron mis chicas y les pusimos el suyo y el mío.
¿Y su madre igual?
Y mi madre igual a nosotros. Nosotros éramos 7 y lo mismo nos pasó.
Pues a Teresa Cascajo le llaman Teresa Panza. ¿Qué cosas?
Eso yo ya no lo sé. Yo de todo eso no estoy puesta. Que yo he trabajado mucho y no me ha ocupado más que, no me ha dado tiempo más que ocuparme de trabajar. Y de todas esas cosas no me ha dado tiempo.
¿En qué ha trabajado usted,
pues
Josefa?
En el campo. Vaya, en mi casa venía de noche y de como podía ir de día al campo para ganarle a mi pipa.
¿Qué hacía en el campo usted?
Pues se segaba, como entonces se segaba, esamentaba, escardaba y todo vendimiaba. por lo que se hacía en el campo.
Un trabajo muy duro, ¿no?
Pues sí, vaya, ya lo creo.
¿Estos tiempos son mejores o no?
Pues sí, yo los veo muy bien. A ti es que digo yo que la gente no iba a estar loca, pues luego reflexiono que los tiempos son otros aquellos. Se vive mejor, más a placer y más... Se gana más, claro que está todo más caro, desde luego, pero con todo lo caro que está se vive mucho mejor.
Pues con ese nombre se conforma Teresa sin que le pongan un don encima. Que no quiere dar que decir a los que la vean andar a lo condesil o a lo de gobernadora, y que no digan que ayer iba a misa cubierta la cabeza con la falda de la saya en lugar de manto, y ya hoy va con verdugado y broches como si no la conociéramos. Así que iba a misa cubierta la cabeza.
Sí, siempre se ha llevado un velo o algo, siempre. Toda la vida Dios ha llevado, hasta luego ya que no se lleva nada.
¿Qué se llevaba más, Josefa?
Nos ha pasado medias, con medias y medias nos ha pasado a la iglesia. Con manga corta no se ha pasado nunca a la iglesia. Y ahora, pues sí, se pasa todo eso.
¿Qué se llevaba más, la cabeza cubierta con un velo?
Sí.
¿O también se tapaba con las sayas?
No, la cabeza de las sayas no. Se ponían un pañuelo, si no tenían un velo, un pañuelo o...
Una mantilla.
Una mantilla, lo que se ponían a ir a la iglesia.
¿Eso era antes?
Antes. Los tiempos de antes.
¿Hace cuánto? ¿40 años?
Pues sí.
¿O menos?
No, de eso de posar hace menos años. Esto hace ya por lo menos 20 y tantos años ya que no se pasa. Se pasa a la iglesia como si te pasas a tu casa.
¿Y qué era mejor? ¿Ir antes así con la cabeza cubierta o no?
Hacía un respeto. Hacía un respeto que tenías que no pasar de esa manera, no pasar... Hacía eso, con respeto. Luego ya, reconoce que ya no, se perdió el respeto.
Pues Teresa le dice a Sancho que no piensa mudarse de su aldea y que se marche él con el hidalgo, que por cierto no sabe quién le puso don, porque el don no lo tuvieron sus padres ni sus abuelos. Sancho se enfada con Teresa porque no entiende lo que buenamente pretende, hacer de su hija una señoría. Y no lo entiende por una razón, que quien te cubre, te descubre.
Que por ejemplo, vamos a ver, ¿qué quiere decir por ejemplo? Que ese es amigo mío, yo estoy hablando con la confianza, y luego lo vendo, no sé eso. Es lo que usted dice, eso lo comprendo.
¿Será todavía aquí?
Bah, pues claro, de siempre. Como estamos personas de todas en el mundo.
Que quien te cubre, te descubre. Que por el pobre todos pasan los ojos como de corrida, y en el rico los detienen. Y si el tal rico fue en un tiempo pobre, allí es el murmurar y el maldecir y el peor perseverar de los maldicientes que los hay por esas calles a montones, como enjambres de abejas.
Ah, pues ya lo creo que sí.
Al pobre no se le mira.
No se le mira, no.
Ni se le ve por aquí ahora pasando por la calle y ni caso.
Vaya, se ve que la raza manchega es así.
¿La raza manchega?
Sí, sí. El pueblo del Quijote. ¿De quién es usted? Que el pueblo Quijote tiene fama. Que no seamos fieles, ¿me comprende? Que tiene fama, se ve que es la trascendencia de la generación.
¿Me está diciendo que no son fieles?
No, no, no. Eso es trascendencia. Me lo dijo a mí un hombre ya de mucha edad, mucha.
¿De aquí de Argamasilla?
De Argamasilla.
O sea, que ustedes no son buenos.
No, no, no. No, no tengo buena fama, no. Interesado mucho. Muy interesados, el pueblo Quijote es que es muy interesado, todos, en términos generales. Vaya, si es así.
¿Y quién se lo dijo?
Pues un hombre que ya es muerto, un hombre que recorrió mucha España, un buen hombre. Estuvo aquel hombre total, que Eso me atravesó una cruzada que usted no la... de la guerra, y soy muy desamparado. Recorrió mucha España, y en el pueblo que menos quería, que había era en este. Recorrió el norte, en las Baleares, no me nombre tenía, pero bueno, un buen hombre para mí.
¿Y se quedó aquí?
No, es, ya murió ese hombre.
Pero que se quedó aquí a vivir en Algamasilla.
Él queda aquí, queda aquí.
Martín Lara está sentado en uno de los bancos de los soportales del ayuntamiento. Lleva bastón y abre y cierra la boca entre palabras haciendo un ruido característico. También lleva la típica blusa negra que en Madrid llaman chambras, me dijo. Así que, si el tal rico fuera un tiempo pobre, allí es el murmurar y el maldecir.
Toma, ¿por qué ve que la trascendencia viene así?
¿Por envidias o por qué?
Por envidias. Vaya.
Por eso de que hace 3 días eras como tú y de repente, plas.
Vaya, ¿por qué? Por suerte o la suerte o la prudencia, en fin, que hay muchos medios de ser un hombre pobre, por ejemplo, y luego tener medios de vida, suerte, la combinada suerte, y es feliz.
¿Aquí en Algamasilla se han dado casos de esos, de gente pobre que de repente fue rica?
Vaya, ya lo sé, señor.
¿Sí?
Y de gente rica, pobres también.
¿Y qué pensaban ustedes de esa gente?
Hombre, pues qué le dice usted, bien por desgracias, por enfermedad, o por mala administración, o... en fin, y otros que por su decisión y su suerte son felices. Eso pasa en Algamasilla y pasa en todos lados.
¿Los envidiaban a la gente que había ascendido de repente?
Vaya, ya lo digo así.
Sancho, siguiendo la graciosa plática con su señora Teresa, haciendo suyas las sentencias de un padre predicador que había predicado en el pueblo la pasada cuaresma, dice que las cosas presentes son las que mejor se recuerdan, comparándolas con las pasadas. Y de ahí que cuando vemos a alguien muy bien vestido, sintamos respeto por él porque vemos el presente. Solo verán el pasado los envidiosos de quien ninguna próspera fortuna está segura. Teresa continúa sin entender las arengas y retóricas de Sancho, discutiendo sobre sus nuevas formas de expresión y terminando por decir que si está porfiando, como así es, en tener gobierno, que se lleve a su hijo Sancho para que le enseñe a tener gobierno, que bien es que los hijos hereden y aprendan los oficios de los padres.
Hombre, pues creo que sí. Es una cosa que se debe. Pero claro, hoy como están las cosas, ¿no? Los tiempos, las épocas. Los muchachos no quieren trabajar, ¿no? Y para uno que quiere, hay tres que no quieren. Yo, en mi caso, tengo dos. Uno, nada. Quiere estudiar y vivir de otra forma. Y este no, este le gusta. Y no le gusta la artesanía. La forja no le va.
Se refiere a Javier, su hijo. Hermenegildo Pacheco es, en su pueblo, mucho más conocido por Gildo. Figura ya en una guía de artesanía.
El espíritu, aparte, no del carácter. Yo tengo un carácter más joven, aunque tenga canas, no, pero el espíritu lo tengo más joven que los años que tengo.
Gildo, el artesano.
Me he dedicado toda mi vida a la artesanía y me dedico a ella. Entonces, pues yo tengo mi carné de artesano. Una cosa que me gusta, más que el trabajo de herrería, ¿no? Lo siento de esa forma y lo hago así.
Y además de que para ti es más importante el trabajo artesano que el trabajo del herrero, las diferencias fundamentales entre una cosa y otra, ¿cuáles son?
Pues sí hay diferencia, mucha. Diferencia, por ejemplo, no en trabajar en la agricultura, por ejemplo. Ahí no se puede cobrar. Eso es un detalle, ¿no? Una de ellas. Segunda, pues lo otro, más persona, ¿no? Más personalidad, mejor trabajo, mejor cobrado y todas esas cosas.
La artesanía, me quieres decir que se hace con el corazón y, sí, y sin embargo el otro se hace...
Exactamente, es lo que te quiero decir yo a ti, con eso. Que se siente, ¿no? Yo de muy joven, ¿qué te voy a decir? Yo pues con 7 años estaba trabajando yo, ¿no? Aquí en el taller, con mi padre. A los 10 años tengo trabajo ya hecho ya, con 10 años. Eso es sentilo. No es enseñarte, ¿no? Aunque tengo un buen maestro, por ejemplo, mi padre, que era un maestro bueno, aquello no me dio a mi tiempo a enseñarme, sino que se nace con eso ya.
A Javier sí le gusta la...
La herrería.
La herrería le gusta, la forja, ¿no?
Sí, la forja nada. Esa ni tocarla siquiera. A mí me dice, tú eres tonto, ¿cómo haces estos trabajos? Bueno, oye... A mí me gusta, yo lo siento, y yo otro trabajo no me agrada hacerlo, hay que hacerlo porque te lo piden, ¿no? Hay que vivir y mantener la familia, pero...
¿Crees que es necesario, Gildo, que los hijos hereden, que aprendan los oficios de los padres?
Sí, exactamente. Yo por mí, porque tienen, oye, tienen un futuro aquí, ¿no? Tienen su propiedad, ya les dejas ahí una herencia, ¿no?, de clientela, un cliente que te da de comer para toda tu vida... No hay necesidad de estar aquí o allí, ¿no? Y a la vez, pues, oye, continúa esto. Porque mi abuelo era herrero también. Y mi bisabuelo herrero. O sea, la generación nuestra viene de muy atrás. Mi padre a mí me contaba que no se acuerda ya de las generaciones que vienen. Y yo, pues, me gusta también.
O sea, que el negocio este vuestro debe tener 200 años.
En la familia mía, yo creo que más. Más porque mi padre no se acordaba ya. También decía que venía de muy atrás. Y yo, pues, lo siento, ya, pues, mi padre me enseñó aquello y lo sigo, y a gusto, muy contento.
¿Hay una diferencia, Gildo, de la forja que haces tú en tus horas libres con el corazón a la forja que puede hacer cualquier otro artesano?
Yo sí siento que lo hago de verdad. Yo forja así, como yo digo, barata, no la hago. Ahora vienes a mí con una cosa económica y no te la hago.
Pero la forja...
Es un trabajo extraordinario, o sea, fuera de serie. Aquel que no quiere hacerlo en Almagro, por ejemplo, ¿no? Que es donde hay buenos artesanos allí, en Toledo. Aquí me vienen, aquí al taller. Y yo se los atiendo y lo hago. Y van contentísimos.
Pero la forja es igual aquí que en todas partes. Lo que cambia quizás es la imaginación de la forja.
Hombre, pues yo qué sé. ¿Qué te voy a decir ahí?
Es decir, el hierro se retuerce igual aquí que en Vigo.
Exactamente, lo mismo. Es que es otra cosa. Es sentirlo, yo creo que es sentir eso, ¿no?
Es darle el toque de imaginación.
Sí, por supuesto que sí. Porque en mi caso, soy una persona que yo he llegado, han venido aquí otros compañeros, ¿no? De fuera, no de aquí de Infantes, de fuera. Y me han dicho, muchachos, pero bueno, ¿qué cosas haces tú aquí? ¿Cómo es posible que las hagas? Oye, son artesanos también como yo.
¿Y por qué tu hijo no ha querido
aprender
la forja?
No le gusta. Él va por los cuartos nada más. La puerta, el trabajo ligero, a por el dinero. Y yo no me importa estar ahí días. 2 meses me he tirado yo con un trabajo solo, para un señor solo. Dos meses, no me importa.
¿Y cuánto?
¿Cobro menos? Pues cobro menos.
¿Cuánto cobraste por esos 2 meses de trabajo?
Ah, ese trabajo cobré yo, de verdad, 80.000 pesetas. 2 meses trabajando.
Un trabajo regalado.
No, de categoría, o sea, eso... Que quien lo ve se queda asombrado.
¿Qué es lo que le hiciste?
Un garraje de puerta. Que es lo que más me gusta a mí. La falleva, ¿no? Llamadores, tiradores, clavo, pasadores, terrojos...
¿Y qué va a ser de la artesanía si los jóvenes no quieren aprenderla?
Hombre, pues... No sé. Allí eso es... un tema delicado, ¿eh? El contestar a esa pregunta. Yo me gustaría que me dejaran a mí unos chavales, ¿no? Por ejemplo, un par de chavales. Yo los enseñaba a 100%, porque me gustaría que estuviera enseñarlos.
¿Pero hay chavales dispuestos a hacer eso?
Algunos habrá, ¿cómo no va a haber? Tío, que siempre hay en la vida alguna persona.
¿Y si no los hay, adiós artesanía?
Hombre, pues yo creo que sí. Se pierde.
Sancho prosigue su plática con Teresa. Dice que en teniendo gobierno enviará por el chico, enviará dinero. Y claro, cuando ello ocurra, que lo vista bien para que disimule lo que es y parezca lo que ha de ser, al igual que Sanchica, que ha de ser condesa. Teresa responde que el día que la vea condesa, hará cuenta que la entierra. y le repite que haga lo que quiera porque con esa carga nacen las mujeres, la de estar y ser obedientes a sus maridos aunque sean unos porros. Pero es posible.
No, en absoluto. Eso en aquellos tiempos a lo mejor había esa mentalidad, pero las mujeres pues tienen sus derechos y sus obligaciones, igual que el hombre, con respecto a la mujer.
Más bien será ahora, ¿no?
Ahora es cuando se está reivindicando, pero yo creo que desde que el mundo, o sea, desde que la mujer empieza la civilización, pues ya se empieza a dar cuenta que no existe más que diferencia de eso, pero además son personas exactamente igual. Y al ser persona la mujer y persona el hombre, tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones.
¿Y no nació con esa idea ya preconcebida de que tenía que ser dócil y obediente con el marido?
No, eso era él, el hombre, que abusando de su fuerza la sometía, creo yo. Pero después ya como el intelecto se sobrepone a la fuerza, pues ya entra en razón y ve que no, que eso creo yo, que la historia ha evolucionado así.
Consuelo Sánchez acaba de coger en su patio unas semillas de petunia, tan diminutas que apenas se ven. Aquí en este lugar, todas las casas tienen patio interior siguiendo las directrices marcadas por la arquitectura popular manchega.
Esto es un patio que casi se aproxima más a los patios cordobeses. Yo he visto, sí, en Córdoba hay también varios tipos de patio, pero hay uno que es patio jardín, como si dijéramos, donde está todo lleno de plantas, de enredadera, de jazmines, madreselva, de todo eso que de noche huele también.
Consuelo, ¿por qué encontramos en los indicadores de carreteras Infantes y no Villanueva?
Es que tuvo una época en que le quitaron el Villanueva. Y entonces, en el centenario de Santo Tomás, le pusieron otra vez Villanueva, que era lo que Santo Tomás adoptó como apellido, Santo Tomás de Villanueva. Entonces, en homenaje a Santo Tomás, volvieron a ponerle el Villanueva de los Infantes. Pero tuvo una época, no sé si de 70 años, 80, lo que fuera, por circunstancias políticas, que le quitaron lo de Villanueva y se quedó en Infantes a secas.
Así que la mujer no debe ser obediente con el marido. ¿Y las reivindicaciones feministas?
Lo veo absurdo. Porque no hay que reivindicar, si eso está ahí de siempre, y la mujer ha estado muchas veces esclavizada, pero la mujer siempre ha luchado por ese derecho, de no en plan femenino, sino como persona.
¿Y realmente cree todo esto que está diciendo?
Sí, yo en mi casa además lo pongo de manifiesto en cualquier momento. Tengo una frase ya hecha por mí que digo, si no me queréis como madre, respetarme como persona. Así.
¿Y se puede generalizar tanto así al resto de las mujeres?
Hombre, no sé, algunas no sé si habrán llegado a eso, otras lo han superado, o sea, lo han sobrepasado. Yo busco siempre el equilibrio, el término medio.
Yo tenía entendido que hasta hace poco tiempo la mujer realmente estaba doblegada al marido, al que sí. Le debía, no solamente obediencia, sino otras muchas cosas más.
Sí, según épocas y según civilizaciones, hay también el matriarcado, hay una época que era la mujer la que dominaba y la que era el ama de la casa, pero en el amplio sentido, ¿no? En el plan de ahora de ama de casa y peyorativo. No, era ser la que lo disponía todo y lo ordenaba todo y la reina del hogar, se puede decir, y ahora somos las fregonas.
¿Ahora son las pregonas?
Sí, menos mal que las máquinas nos ayudan bastante las máquinas, si no, yo muchas veces tengo complejo de máquina.
Bueno, al fin y al cabo es un trabajo que hay que cumplir, el de la casa, que es muy importante.
Muy importante, pero es muy ingrato.
¿Por qué no lo agradece el marido?
Nada, ni los hijos, ni nada, es totalmente obligado y ahí como un trasto más y ya ha hecho su función y hasta luego.
Entonces, Consuelo, ¿cuál es el papel de la mujer en la actualidad? ¿El mismo que el del hombre?
No, yo tampoco diría eso, porque hay cosas que lo siguen diferenciando. Y entonces la mujer tiene más ternura, tiene más, yo qué sé, el corazón de madre que le ha dado Dios, para mí Dios, para el que no cree en Dios, la naturaleza. Pues eso lleva la ternura y lleva la comprensión y entonces psicológicamente hay diferencias. Entonces, ¿por qué nos empeñamos en ser en todo iguales? Si no por no ser iguales vamos a ser menos, pero cada uno tiene sus características propias.
¿A ti te educaron exactamente igual que tú has educado a tus hijos?
No. No, ni mucho menos. Yo pasé la época esa de la mano dura y el palo y dente tieso y aquí sí, porque sí, aquí no, porque no, sin más explicaciones.
Y de cara al matrimonio, tus padres, ¿qué te decían respecto al hombre? No ya al novio, sino al hombre.
No, nada. Eso no, me respetaron. Me puse novia demasiado jovencita, pusieron sus pegas a eso. Pero como mi madre se casó también muy joven, pues no pudieron decir más.
¿Ni te aconsejaron respecto al hombre si tenías que ser sumisa, si tenías
ser...? No, de eso no. Eso no estaban tan atrasados para eso.
Has tenido suerte, ¿eh?, en la vida.
Hasta cierto punto, según se mire, en fin. En mi casa, yo que no he estudiado, no hay que decirlo, porque no tengo un gran... ni para qué, si para expresarse con palabras llanas y sencillas nos entendemos mejor. Pero en mi casa, pues, ha habido una cultura bastante, porque mi abuelo era abogado, y luego mis hermanas una farmacéutica, mis cuñados médicos, ingenieros, en fin. He vivido en un ambiente bastante culto. Entonces, esa mentalidad arcaica que usted me dice, o tú me dices, pues no la había, porque siempre hay un sentido de la vida un poco más abierto, más liberal, dijéramos.
De todas formas, en algunos sectores sociales me parece que sucede.
Cuanto menos cultura hay más... Esa es la persona menos libre, desde luego. Entonces, son niveles, hay menos cultura y se creen que el hombre, porque es más fuerte, pues tiene que ser el que lleve la voz cantante. Y a mayor cultura, mayor libertad, eso está claro.
Pues llegados a este punto, Teresa rompió a llorar, como si ya hubiera muerto y enterrada a Sanchica, consolándola a Sancho diciéndole que, ya que la hubiese de hacer condesa, lo haría todo lo más tarde que pudiera, terminando así la práctica, y regresando Sancho a ver a don Quijote para dar orden de su partida. Llegamos ya al capítulo sexto de esta historia, que comienza en casa de don Quijote con la discusión de ama, sobrina y caballero. De lo que pasó a don Quijote con su sobrina y con su ama, y es uno de los importantes capítulos de toda la historia. Pero esto será, ya lo saben, la próxima semana. Hasta entonces, pues.